Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Cabras, ovejas y discípulos.
Es que nosotros no podemos tratar a la gente como ovejas toda la vida. La imagen bíblica preponderante en el Nuevo Testamento especialmente es la de discípulo y no la de oveja.
O sea que no es para todos tampoco.
Si yo me veo como oveja, yo voy hasta toda la vida, oradme, bendecidme, ayudadme, en ese plan de víctima. Toda la santa vida.
Whatever, Carla.
Esto a mí me lleva a preguntar algo clave, porque puede ser que esta... No estoy a favor del control, no me malentiendan. Pero puede ser que esta ansia de control... Estoy tratando de entenderlo. Porque quizás con buenas intenciones, y aquí abro comillas, lo que se busca es que no haya tanto daño, porque quizás no todo el mundo está preparado para predicar.
¡Oh, my God!
Entonces tú ves que no es maldad. Es herida, es cansancio, es difícil ser pastor.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House.
Mi gente querida ya está en la casa, un amigo muy querido, ya ustedes lo conocen, pero por supuesto que hay que presentarlo como se debe a los amigos en esta casa. José Cheo Rivero, mi gente, bienvenido.
Aquí estamos. Muy contento de estar con ustedes de vuelta.
Un nuevo episodio acá en Carla in the House, pero en esto que se llama Cristiano sin Iglesia.
Ay, Dios mío.
La gente está respondiendo. Esta conversación se está poniendo cada vez más buena, Cheo. Y qué bueno que estés literal in the house. Bienvenido.
Yes, es un honor para mí estar en la casa físicamente.
Yes. Mira, hoy el tema que traes me encanta porque... tiene que ver con algunos términos que puede ser que hayamos convertido en teología. Y quizás hay muchas cosas que conversar para que la gente pueda entender en qué página está y que pueda avanzar. O quizás pueda entender mucho de sus frustraciones en la iglesia, quizás motivo por los cuales decidieron irse y ser un cristiano sin iglesia.
Yeah.
No lo sabemos, pero lo queremos traer a la mesa, conversarlo, sanarlo y... de alguna manera intentar avanzar.
Así es.
Así que comencemos.
Va a estar bien interesante.
Cabras, ovejas y discípulos. Son tres grupos. Mira que es que vi un video. Vi un video tuyo de esos que pone a pensar a cualquiera. Y no sé en qué momento fue que empezaste a pensar en este sentido sobre el discipulado, las ovejas y por supuesto las cabras que también están por ahí.
Sí, bueno, tengo mucho tiempo pensando en eso como pastor, ¿no?
Okay.
Pero hay una experiencia en particular que me hizo abrir los ojos.
Okay.
Había un pastor, estábamos en una reunión de pastores, en un entrenamiento de plantación de iglesias.
Okay.
Y uno de los pastores comienza a decir, mira, es que tal persona me dividió la iglesia y qué pasa con la división y todo el tema. Entonces el profesor, que tomó una postura muy diferente a la que yo esperaba, y él dice, ok, vamos a analizar tu caso. Cuéntame cuánto tiempo tenía esta persona contigo. Y él dice, bueno, teníamos 15 años de relación. ¿Y tú sabías que él tenía un llamado pastoral desde siempre? Sí, nos dimos cuenta como a los 2-3 años. Muy bien, entonces él no te dividió la iglesia, la dividiste tú.
Ay,
y ojo, el pastor se estaba victimizando de lo que había pasado, pero con la respuesta del profesor, todos nos quedamos como, ¿cómo así? Y la respuesta del profesor fue... si tú sabías que él tenía un llamado pastoral, tenías que haberlo enviado de entre tanto a tanto tiempo. No podías tenerlo contigo por tanto tiempo. Naturalmente, él fue necesitando ser enviado como tal vez un adolescente en casa, ¿sabes? Como un adolescente hombre que ya a los 18 y 19, en un proceso natural... noviciado, ya está buscando de su independencia, de trabajar, de agarrar su rumbo. Y si tú lo sostienes en un, no, tú no te vas, no, tú no puedes trabajar, no, yo te voy a dar siempre lo que tú necesitas. Puede haber un conflicto, o lo atrofias y se adapta y se queda como estos de 75 años en la casa de la mamá, o se termina rebelando porque no está... consona la autoridad con su proceso de crecimiento natural.
Wow.
Entonces cuando yo vi eso dije, oye, es que nosotros no podemos tratar a la gente como ovejas toda la vida.
Wow.
La imagen bíblica preponderante en el Nuevo Testamento especialmente es la de discípulo y no la de oveja. La de oveja aparece un par de veces.
Okay.
Y hay una diferencia muy grande entre una oveja y un discípulo, enorme. Y es que el discípulo se prepara para asumir responsabilidad. La oveja se sostiene y siempre va a ser oveja.
Ay, chamo. O sea que no es para todos tampoco.
No, yo creo que...
O está abierto para todos, pero no todo el mundo lo toma.
Yo creo que todos somos discípulos, pero para que haya un discipulado normal, el discipulador tiene que ver a la persona como discípulo y la persona tiene que verse a sí mismo como discípulo. Es decir, si yo me veo como oveja, yo voy hasta toda la vida, orarme, bendecirme, ayudarme, en ese plan de víctima, toda la santa vida.
Exacto.
Pero si yo como líder también los veo como ovejas, los voy a estar controlando y limitando toda la vida.
Ahora, ya va, un pastor, o por qué mejor dicho, un pastor puede negarle a un discípulo su crecimiento. O sea, ¿en qué punto? Tú, porque tú eres pastor, quizás para ti puede ser, no sé si tentador sea la palabra, pero quizás llega un punto en el que cuando tienes a personas a tu alrededor que solo te aplauden y no te ayudan a ver este tipo de cosas, puede que caigas en el error de eso, de negarle a un discípulo su crecimiento. ¿Esto por qué pasa?
Ay, Carla, tú quieres meterme en problemas tempranito. Mira.
Así dicen por ahí.
Fíjate, yo creo que desde aquellos tiempos de Lord Acton, que él estaba, literalmente fue el que dijo la frase, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Él lo hacía en el contexto de la Iglesia Católica. Él decía, el Papa no puede ser la última, o sea, no puede ser la autoridad máxima, porque si no hay nadie alrededor que lo cuide, él se va a corromper. Y aunque es fácil verlo tal vez desde el papado, como que la última es la autoridad máxima, también lo podemos ver en la vida de un pastor que no tiene quien lo cuide alrededor. Él puede decir, mira, Dios me dijo, hagamos esto. Y cuando ya tomamos esa frase, no solamente de un pastor, también de una oveja, perdón, podría ser una persona, un discípulo o una persona de la iglesia que diga, mira, Dios me dijo esto. Y cuando la gente comienza a usar esa frase, es difícil poder tener una conversación con alguien que te dice eso, porque si Dios te lo dijo, no importa mi opinión. Pero cuando comprendemos un poco mejor esto de Dios me lo dijo y entendemos que según lo que vemos en el Nuevo Testamento, la palabra profética, la palabra del Señor, debe ser discernida y debe ser pesada a través del cuerpo, el mismo diseño de Dios de iglesia nos cuida y nos protege de estos super momentos o niveles en los que el poder nos corrompe. ¿Ves? Entonces, creo que obviamente la respuesta sencilla a la pregunta pueden ser muchas razones. Una puede ser el control, una puede ser el miedo, una puede ser una mala estructura de la iglesia que coloca a esta persona en una posición vulnerable, aunque parece fuerte, pero si estás solo y nadie te puede decir nada, es una posición muy vulnerable. Puede ser malas experiencias del pasado. Conozco pastores que me han dicho, mira, es que me han dividido a la iglesia 5 o 6 veces, por eso ya no quiero tener más liderazgo, porque cuando pasa esto, hace daño. Y ciertamente hace daño, pero no necesariamente el divisor, entre comillas, es el problema. Tal vez la visión de ver a la gente como oveja para siempre, no está
como,
bien.
Como con un dominio eterno y un control eterno sobre la gente por diferentes backgrounds, si se pudiera decir. Ahora, esto a mí me lleva a preguntar algo clave, porque puede ser que esta... No estoy a favor del control, no me malentiendan, pero puede ser que esta ansia de control... Estoy tratando de entenderlo, porque quizás con buenas intenciones, y aquí abro comillas, quizás con buenas intenciones lo que se busca es que no haya tanto daño, porque quizás no todo el mundo está preparado para predicar, o no sé, puede ser que cualquiera sí pueda predicar, pero entonces se busca controlar para, no sé, o sea, ¿qué fórmula hay allí con el tema del control? Porque un pastor siente esta necesidad desbordante de controlar, ya sabemos que hay un background, pero no sé, o sea, yo he escuchado gente, chamo, que en ánimos de predicar dice unas cosas que, bro, o sea.
Claro, te entiendo y creo que tendremos que hablarlo desde las dos posiciones, porque sería injusto solo que nos enfoquemos en el pastor. Pero hablemos de eso. Yo creo que definitivamente la diferencia está entre canalizar y controlar. Cuando tú canalizas, colocas barreras de seguridad a los lados, pero das la oportunidad de que la gente lleve un rumbo, de que consiga un objetivo, de que vaya hacia un destino. Pero cuando tú controlas, procuras controlar, a veces con buenas uh-huh. intenciones. O sea, no, no estamos hablando Exacto. necesariamente de que el pastor es un tipejo, una persona mala, no. Uh-huh. Puede ser un hombre de buen corazón, pero que no ha vencido ciertos miedos, uh-huh. o que no ha entendido ciertas cosas, o que en base a la perspectiva teológica, pues tiene un error. O sea, el control puede venir por malas experiencias, por muchas cosas, y no necesariamente es malvado. Mm. Es posible, por ejemplo, hay gente que controla por temor. Uh-huh. Mira, yo no quiero que a mi hijo le pase esto. Okay. Pero cuando se salta el cuidado correcto de sanidad, uh-huh. yo puedo sobreproteger, y la sobreprotección incapacita.
Mm. Wow.
Entonces,
creemos que estamos haciendo un bien y es todo lo contrario.
Exactamente. Pregúntale a una mamá que está preparando a su hijo para que se quede con ella cuando sea mayor.
Oh my gosh.
Eso parece amor y ella lo siente como amor, uh-huh. pero no es en realidad amor. Es decir, porque lo que la Biblia define como amor es el amor no busca lo suyo. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces el amor impulsa. Nos pasa mucho, por ejemplo, en mi contexto en Venezuela, que un pastor amigo me dijo, mira, yo estoy pidiéndole a la gente que quiere que yo la discipule, le estoy pidiendo que me firme un contrato de 2 años, porque no puede ser que yo esté invirtiendo y cada vez me dicen me voy. Entonces wow. tú ves que no es maldad, uh-huh. es herida, es cansancio, wow. es difícil ser pastor. Entonces por esa razón es que a los pastores les recomendamos que busquen grupos de apoyo uh-huh. entre otros pastores para que cuiden o le ayuden a cuidar el corazón, porque uh-huh. la sanidad del corazón del pastor es clave para que él pueda ejercer un ministerio saludable. Insisto, no necesariamente es un tema de maldad o de avaricia o de poder. Puede ser un asunto de miedos, de heridas, de cosas que es difícil. De hecho, en el libro yo hago una declaración que para mí me parece un poco atrevida, pero creo que es correcta. Y es que el trabajo más fuerte de un pastor es guardar su propio corazón. Cuando te hieren, cuando se van, cuando te maltratan, cuando te usan, y tú tienes que limpiarte de eso porque atrás tienes a 5 que están llegando nuevos, que están tocando la puerta y que tú no puedes pagar los platos que aquellos rompieron con estos nuevos. Entonces, wow. del lado del pastor es rudo. Guardar el corazón es rudo.
Hay una palabra en inglés que a mí me gusta mucho que parece que tiene que ver con la responsabilidad de cada quien, pero no es responsabilidad en sí, sino que en inglés se dice accountability.
Ya.
Que tiene que ver con rendición de cuentas, si se pudiera decir. Y si un pastor, o con la referencia que usabas al principio con el Papa, es lo más top de lo top, entonces, ¿a quién le rinde cuentas a esa persona? Yeah. Decir, no, yo le rindo cuentas a Dios, es como...
Sí, no, es irresponsable. Es irresponsable. Porque la Biblia dice, sométanse los unos a los otros. es irresponsable. Bueno. No está bien.
Qué bueno. Ahora, ¿cuál es, de esto que me estás comentando... ¿Pudiéramos resaltar una diferencia para que me ayudes a entenderlo y a los que nos están escuchando? ¿Pudieras resaltarme alguna diferencia entre lo que es canalizar y controlar? Si alguien nos está escuchando en este momento, ¿puede identificar si está siendo controlado o si le están ayudando a canalizar para saber qué decisiones tomar? Porque en algún punto, pues, hay que tomar decisiones, Cheo. Y si te están viendo como una oveja... Y no puedes llegar a avanzar en tu crecimiento de discípulo, como discípulo, hay que tomar decisiones, lo siento.
Esa pregunta es difícil, mira, voy a tratar de responder con un ejemplo.
Okay.
Yo recuerdo cuando comenzamos la Fundación H2D, uh-huh. La iglesia se llamaba Maranata, nuestro uh-huh. ministerio de jóvenes se llamaba H2D, que significa hijos de Dios, uh-huh. y Dios nos habló de salir, de ir a los liceos, a las universidades. Uh-huh. Hablé con mi pastor para crear una fundación, okay. y la respuesta de él fue muy diferente a lo que yo me esperaba. Él me dijo, no. Y yo le digo, ¿y por qué no?
Okay.
Y me dice, porque la gente cuando abre fundaciones y empieza a tener dinero, se extravía el corazón. Y yo salí de la oficina molesto,
okay.
y fui pensando, yo siempre lo digo así, no, este pastor no me da alas, no me deja volar, y después... El chistoso dentro de mí dice ni que fuera Red Bull, pero ese es otro tema.
¡Oh, my
cuando,
gosh!
Cuando a mi mente es una cosa seria. Entonces, yo voy saliendo y siento clarito a Dios decirme, Él solo te quiere cuidar. Él solo quiere cuidarte. Uh-huh. Entonces, en ese momento yo pensaba que me estaba controlando, uh-huh. pero Dios creo que me hizo entender que Él solo me quería cuidar. Entonces, yo me devolví a la oficina, había dado como 10, 15 pasos, me devolví. Y le dije, pastor, ¿y si usted es el presidente de la fundación y nos cuida de que eso nos pase? Y él me dijo, está bien, hagámoslo. O sea, hasta ahí es difícil de discernir si él me quiere controlar o me está canalizando. Uh-huh. Porque cualquiera diría, ah, cualquiera con un espíritu de sospecha diría... ¿Sí me explico? Cualquiera con un espíritu de sospecha me diría, no, es lo que te quieres controlar. Pero a los 5 años más o menos... Estamos en la oficina, uh-huh. Él me ve pasar y me dice, Cheo, ven acá un momento, yo regreso, yo voy. Y él me dice, ahora es tiempo de que tú seas el presidente de la fundación. Puedes cambiar los papeles.
¡Wow! ¡Bro!
Entonces, es difícil saber inicialmente si me están controlando o me están canalizando. Y una persona con una tendencia a la rebeldía, que casi todos en este tiempo lo tenemos, uh-huh. le cuesta mucho poder comprender la diferencia. Wow. Pero creo que el tiempo hace que se evidencie. Así como la Biblia habla del trigo y la cizaña, uh-huh. creo que los dos parecen iguales, pero cuando al trigo le sale el fruto, ella se dobla. Uh-huh. Muchos pastores hablan de que eso simboliza la humillación. ¿No? Cuando hay un uh-huh. fruto, ella dobla, en cambio la cizaña permanece erguida, ¿no? Uh-huh. Creo que el tiempo hace que tú te des cuenta de que cuál es la intención del corazón del pastor que tienes. Uh-huh. Es muy difícil discernir al día uno, okay. pero el día dos, el día tres, el día cuatro, ya en 5, 3 años, ya tú te vas dando cuenta hacia dónde está apuntando. Y una señal puede ser si el pastor cree en el sacerdocio del creyente. Porque hay pastores que piensan que ellos son los sacerdotes y el pueblo es pueblo. Pero lo que la Biblia enseña es que somos real sacerdocio. Es un llamado para todos. Por ejemplo, hay papás que podrían casar a sus hijos. Wow. O hay personas en su familia que tienen cierta autoridad que okay. el pastor no tiene por qué violentar. Uh-huh. Por ejemplo, hemos visto casos en los que el pastor le recomienda a la esposa que se divorcie. Porque el hombre no está cerca de la iglesia. Mm. Y yo digo, ya va, pausa. Es muy cuestionable decir algo así porque nosotros como pastores deberíamos proteger la institución del matrimonio. Uh-huh. Y yo tengo autoridad en lo que refiere a la iglesia, pero en tu vida personal no puedo meterme. Uh-huh. Te puedo recomendar y dar consejos, pero no te puedo controlar. Entonces creo que ahí hay un punto de discernir, ¿no? Cuando yo me estoy metiendo en tu vida personal uh-huh. y te doy un consejo, yo tengo que darte, mejor dicho, cuando yo te doy un consejo y te estoy canalizando, uh-huh. yo te doy la oportunidad de que tú digas sí o no. Pero cuando yo te estoy controlando, normalmente te coacciono uh-huh. para que hagas lo que yo diga. Uh-huh. Entonces ahí creo que hay una diferencia
filtro,
grande.
Un buen filtro uh-huh. allí bien interesante. Por aquí comentan, Proverbios 19:21 dices, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Por acá nos saludan, dicen, tremendo eso de rendir cuentas. Eres líder, eres siervo de Dios, un siervo es alguien que rinde cuentas. Y eso lo hace más admirable. Ahora, gracias a todos los que están comentando. Cheo, en cuanto a definiciones, a mí me encantaría saber si de alguna manera tú nos pudieras ayudar a ubicarnos en el rol de un discípulo. Okay. ¿Quién es un discípulo? Porque si ya vemos que la oveja es más de ay, cuídenme, mi, todo lo que tiene que ver conmigo. Ajá. ¿Cuál es el rol entonces de un discípulo para procurar avanzar hacia este llamado con el cual tú mismo decías en este video? O sea, Jesús nos ha llamado a todos a ser discípulos y a hacer discípulos.
Yes.
Entonces, ¿qué es un discípulo?
A mí me encanta mucho una imagen que vi en Chosen. Uh-huh. Estaban los discípulos discutiendo tonterías, peleando unos con los otros porque a ver quién era el más importante o qué sé yo. Uh-huh. Y en eso que ellos están discutiendo entra Jesús.
Okay.
Pero Jesús venía de haber sanado enfermos todo el día, de haber caminado con la gente todo el día y venía literalmente sudado y exhausto. Mm. Entonces ver la imagen de estos discutiendo estupideces uh-huh. y ver al Señor entrar uh-huh. y volver a salir, ahí para mí da la diferencia entre una oveja y un discípulo. La oveja está centrada en sí misma. El discípulo empieza a comprender que la vida no se trata de él. La vida se trata de darle gloria a Dios. Y cuando recibimos tal amor de Dios, tal perdón, tal nivel de reconciliación con Él, tal nivel de propósito, entonces el discípulo comienza a entender, ok, cómo yo soy parte de esto para la vida de otros. Yeah. Tal vez soy evangelista, tal vez soy pastor, tal vez soy apóstol o profeta o maestro, pero yo definitivamente, el discípulo se involucra en la obra y comienza a ser parte de. Y si al menos dice, mira, yo no puedo arrancar ya porque no sé, y empieza un proceso en el que me preparo para. Pero definitivamente la diferencia la hace el hecho de asumir responsabilidad. Y, wow. y siempre me acuerdo de una historia, y es que es una historia medio cuento, medio chiste, pero creo que va a ayudar a entender. Yo cuando estaba niño, iba a mi casa, a la nevera, abría la nevera, me comía la carne, el jamón, el queso, lo que podría haber por ahí. De hecho, tenía la maña y una foto mía así, capturado en la noche, comiéndome la carne mechada que había quedado. Okay. Y yo cerraba la nevera y cuando la volví a abrir, había otra vez. Entonces, para mí era mágico. Okay. Fue tan mágico que cuando me casé, compré la misma nevera, de la misma marca. No, obviamente no. Por favor, ¿cómo vas a creer
no
eso?
Sé.
Entonces, llevé la misma nevera y la abría, me comía las cosas, cuando la cerraba, no aparecía otra vez. Volví a abrir y tuve que llamar a la fábrica, epa, esta nevera no funciona. El tipo estaba muerto de la risa del otro lado diciéndome, no hijo, eso no funciona así. Llama a tu mamá y pregúntale cómo funcionaba. Si llamé a mi mamá me contó que ella tenía que trabajar, tenía que sudar, tenía que ir al mercado, tenía que comprar para volver a poner el jamón y el queso y la carne que yo me comía. Madurar y ser discípulo nos hace consciente de que alguien llena la nevera.
Wow.
Y nos hace ser parte de esos que llenan la nevera. No solo de los que abren y se quejan de lo que no hay, sino de los que van y dicen, epa, va a venir gente a esa nevera. Uh-huh. Y yo quiero ser de los que la llena para que cuando esa gente venga pueda comer.
Wow. Qué manera de explicarlo. Yo creo que, miren, si a alguien no le quedó claro, me escriben para mandarle una explicación mucho más profunda. Pero wow, qué brutal. Uh-huh. Me encanta la analogía. Bien, yo quisiera que aprovecháramos estos últimos 3 minutos para algún consejo que quieras darle a las personas que nos están escuchando en este momento, quizás un cristiano sin iglesia, que se sintió durante mucho tiempo como o tratado como oveja o como oveja, y puede ser que esté en las dos posiciones. Me trataron como oveja, pero yo quería servir y crecer en el ministerio, o simplemente nunca se dio cuenta que siempre actuó como oveja y quiere ser discípulo. Ambos están buscando ir hacia el discipulado, avanzar hacia el discipulado. ¿Cuál es la mejor manera de empezar para transformarte, en convertirte en un discípulo de Jesús?
Yo creo que lo primero que debemos hacer, Carla, y gracias por la oportunidad de hablarle a este público en particular, yo creo que lo primero que debemos hacer es arrepentirnos delante del Señor. Porque sea que nos hayan tratado como ovejas y no lo creímos, o que orgullosamente actuamos como ovejas, nosotros fallamos en algún punto para con el diseño de Dios.
Me encanta que no los victimices.
No, es que no los puedo victimizar. O sea,
te entendemos.
Ponte un casco. O sea, entendemos. Disculpa, pero
esto quedó épico. Este video nos marcó. Me escuchan el episodio anterior para que entiendan.
Exacto. Yo creo que es importante que podamos madurar. Porque si sobamos la actitud de víctimas, entonces van a permanecer ahí, y la intención no es, o sea, yo no te quiero menospreciar, tú que me escuchas, yo estoy seguro que si eres un seguidor del Señor, amas a Dios y Dios está poniendo en ti el deseo de hacer las cosas bien, y esto comienza con reconocer tu falta y inmediatamente buscar una comunidad de fe a la que puedas pertenecer, porque esto, o sea, hay un pastor que te nombra pastor. Hay alguien que te cuida, que te canaliza y que luego reconoce tus frutos y te embiste de autoridad. Eso es necesario. Y en el proceso, muchos de nosotros vamos a descubrir nuestros dones y talentos haciendo responsabilidades pequeñas, asumiendo responsabilidades pequeñas. Y con el tiempo, a medida que somos fieles en lo poco, se nos da más responsabilidad. O sea, esto no es más lujo, ni más caché, ni más nada. Es más responsabilidad.
Exacto.
Y cuando esa responsabilidad avanza, nosotros estamos realmente en un proceso de discipulado. Y yo creo que esa es la clave, mis hermanos, para que en el proceso cumplamos el objetivo de la Biblia, de lo que el Señor nos enseña, que es ser más como Jesús.
¡Qué brutal! ¿Dónde te encontramos en las redes sociales? mi querido amigo.
Arroba José H. Rivera.
En todas las plataformas, todas las redes plataformas, donde exista.
Sencillo. José H. Rivera.
Gracias, amigo, por estar en la casa. Por acá están haciendo varios comentarios. Gracias, muchachos. Son muy amorosos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que están ahí conectados con esto. Creo que son conversaciones muy necesarias. Y aquí nos vamos a atrever a tenerlas. Así que ustedes que están escuchando totalmente en vivo, pues compártanla.
Yeah. Y también hagan preguntas. De repente hay algunas cosas que les causan inquietud y que no hay un lugar seguro donde poder hablarlas. Nosotros queremos ser ese lugar seguro.
Yes. Gracias, amigo, por estar en la casa.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.